Bueno, yo estoy en la ciudad de Safed, que es en el noreste del país. Estamos a 10 kilómetros del Líbano y a 40 kilómetros de Siria.
Y vos, bueno,
Está
vos
sobre
sos.
la, en la Galilea.
Ajá.
En la Galilea.
Bien, vos sos argentino, ¿cuánto hace que estás trabajando en Israel?
Soy argentino y estoy trabajando acá desde el año 1989, ya hace 34 años.
Y en estos 34 años que habrás pasado un montón de cosas, incluso desde tu profesión, ¿cómo describirías la situación actual? ¿Es comparable con algún otro momento o no?
Creo que no es comparable con nada de la historia del pueblo de Israel. O sea, esto es algo que sin precedentes, es en un extremo de lo que es la cima del terrorismo, de la crueldad, de cosas que la humanidad, creo que hace, tal vez desde la Segunda Guerra Mundial, desde el Holocausto, no ve cosas tan graves. Esto es una. Son crímenes de matar por matar, de hacer cosas que uno, viendo las imágenes, las pocas imágenes que podemos ver, son inimaginables. Es una crueldad que creo que el mundo no lo veía hace años y tal vez no lo vimos nunca, ¿no?
En la región donde vos estás, ¿es una región que ha sufrido alguno de los coletazos de los recientes hechos o se han mantenido alejados de eso?
No, nosotros ayer estuvimos en los refugios, todo el norte del país estuvo en el refugio, inclusive en el hospital mío y en mi casa. Todo el norte del país, más de 2 millones de personas estuvieron en el refugio porque ya hay enfrentamientos en el Líbano. Por ahora son de poca magnitud, por suerte. Ayer se pensaba que había una infiltración de algún avión o algún dron, algo que se infiltró acá al país desde el norte. Hubo enfrentamientos, hubo también tiraron algunas raquetas. Por ahora es de baja magnitud, como decía, pero la posibilidad de que se desencadene algo importante acá y a nivel bélico mucho más importante que en el sur es bastante probable.
A ver, para que podamos poner en contexto, porque obviamente no estamos acostumbrados a situaciones como esta, ¿qué es un refugio? ¿Queda lejos de tu casa? ¿Cómo te enterás que tenés que ir al refugio? ¿Qué podés hacer ahí? ¿O qué tenés para hacer ahí?
Bueno, los refugios, hay refugios públicos que están en cada 100 metros más o menos, que son lugares donde uno baja bajo tierra generalmente, y más o menos la gente que está en las calles, en la estación de colectivo, la gente que no tiene algún refugio, entran ahí. Y fíjate que tenemos. Por ejemplo, donde yo vivo, en el hospital en Safed, tenemos 30 segundos para entrar al refugio. O sea que si vos estás caminando por la calle, tenés que en 30 segundos entrar a algún refugio. Fíjate que es difícil, ¿no? Porque uno no sabe bien dónde está el refugio, dónde está el kiosco, tal cosa, dónde está la parada del colectivo. Uno no sabe todo el tiempo, en todo el momento, dónde está. Y mucha gente murió porque les cayó un misil buscando un refugio antes de que pueda entrar. Por otro lado, las casas modernas, 20 años más o menos, tienen refugios que se llaman cuartos de seguridad en realidad, en las mismas casas. Se construyen ya con cuartos de seguridad. Hoy en día, si haces un edificio, siempre una de las habitaciones son cuartos de seguridad, que son blindados. Fíjate lo que estamos pensando, o sea, nunca en Santa Fe, bueno, en Argentina. Claro, es una habitación que se hace un edificio de 20 pisos, todos los departamentos tienen su propio cuarto de seguridad. Eso es estándar. Entonces, lo que te pidieron por estos días, cuando empezó el tema de la guerra, la gente esté siempre cerca de algún cuarto de seguridad o un refugio. Eso es importante. Entonces, la gente no pasea en este momento, la gente está o en la casa, o en el trabajo que tienen cuarto de seguridad, o siempre está en la calle, tienen que saber cuál es el refugio más cercano público que hay.
Te voy a
Y
dejar.
acá en,
Sí.
acá en, 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 acá en Safed, por ejemplo, en el 2006, que yo trabajaba acá también, en este hospital, fuimos bombardeados del Líbano durante 40 días, tiraban como 300 misiles por día. El hospital mío fue bombardeado literalmente, yo estando dentro del hospital también.
Te voy a dejar aquí en compañía de Ariel y de José también, quienes están integrando la mesa, ¿eh? Dale.
¿Qué tal? Ya, buen dale. Día, José, te saluda. ¿Qué es lo que Hola. Esperan ustedes o qué es lo que se habla allí en Israel de la comunidad internacional con respecto a este conflicto que, como vos bien decías, si recrudece, esto no es solo un problema para Israel o Palestina, sino que esto es un problema para la humanidad?
Bueno, lo que se dice acá es que el mundo, como lo está haciendo hoy en día, la mayoría de los países del mundo están, como se dice, condenando la actuación y esta guerra, que es una guerra del terrorismo. Estamos luchando, yo creo que todo el mundo está en contra del terrorismo. Yo creo que eso hay que decirlo abiertamente, que no está en contra del terrorismo, bueno, parece estar al lado del terrorismo, o sea, no puede estar en otro lado, porque esto no es una guerra entre árabes y judíos, esto es una guerra entre un grupo terrorista que es el Hamas, que es Daesh, que es ISIS, que lo demostró completamente por los actos que está haciendo, contra, en este momento es Israel, mañana, hace unos años atrás fue contra la embajada de Israel en Argentina, contra la AMIA en Argentina, contra las Torres Gemelas, esto es todo lo mismo de lo mismo. Las bombas que en Madrid, en París, en Alemania, es todo lo mismo, lo mismo. Y esto es una lucha contra el terrorismo. Israel está luchando para poder liberar al mundo del terrorismo. Y mismo también, cuando hablan de la liberación de los palestinos, yo estoy totalmente de acuerdo, hay que liberarlos, pero no de Israel, hay que liberarlos del grupo terrorista Hamas. Del grupo terrorista que está, los tienen rehenes a los propios palestinos.
Allí hay gente de Palestina que trabaja también, o sea, que pueda trabajar en Israel o no se cruzan.
Sí, bueno, por supuesto que ahora está cerrado, ¿no? Pero sí, hay gente de Gaza que venía a trabajar a Tel Aviv, a Israel completamente. Pero esto es una cuestión de lógica, ¿no? Si hay guerras, si van a entrar a Israel para hacer atentados, lógico. Entonces se cierra, o sea, esto es
no, no, es te, obvio. Te preguntaba esto justamente Israel, por lo que vos decías de que hay gente que es rehén en su propio lugar de estos grupos terroristas. Sí.
Por supuesto, si Gaza estuviera gobernado por un gobierno pacifista, Hoy en día estaríamos haciendo mercado en Gaza, estaríamos yendo para allá a visitar y hacer compras y ellos estarían acá trabajando y habría, esto sería un lugar, o sea, un paraíso, ¿no? Pero cuando está gobernado por un grupo islamista, extremista, manejado por Irán, terroristas de ISIS, de Daesh, que quieren matar, que matan chicos, mataron 40 bebés, sacaron la cabeza de niños chiquitos, agarraron una fiesta donde mataron 250 personas jóvenes que estaban en una fiesta, se llevan rehenes, abuelas de 90 años, sobrevivientes del holocausto, o sea, cualquier cosa, y los matan y las violan a las chicas y las queman vivas, son cosas que, eso es ISIS, lo vimos eso hace unos años atrás, y todo el mundo lo condenó y quiso destruirla a ISIS y ISIS de alguna manera lo pudimos controlar. En este momento el mundo tiene que condenar lo mismo, condenar a ISIS, condenar a Hamas, que es un grupo terrorista. O sea, no hay, las pruebas están ahí. Lo estamos viendo todos los días y cada vez vemos un poco más y ellos están mostrando, están asesinando chicos, y están haciéndose selfies y haciendo videos para que el mundo vea cuáles son los estatutos de ellos, cuáles son los principios de ellos, que es matar, que es ser cruel. Ellos no quieren liberar a nadie, ellos no quieren liberar a Palestina, ellos quieren matar a Israel, esa es la función de ellos en este mundo. Y eso hay que terminar.
Alejandro,
él lo va a terminar.
Te saludo, Ariel. Me meto en la interna familiar. Preguntarte si estás con familia en Israel y si hay familia en Argentina, ¿qué piensan de todo esto?
Sí, tengo, o sea, yo vine con Juliana, con mi mujer, hace 34 años, tengo tres hijos, viven acá en Israel, el resto de la familia mía está en Argentina. Yo no creo que no hay nadie cuerdo que piense distinto a lo que yo estoy pensando. Esto creo que es un consenso universal, que nosotros tenemos que estar, hacer desaparecer al terrorismo. Esto es una lucha contra el terrorismo. Por supuesto que estando acá en Israel sentimos una gran responsabilidad para enfrentar al terrorismo, a Hamas, a ISIS, y tenemos que, nos espera una etapa muy dura. Esto todavía no terminó, esto va a dar para mucho, va a haber tiempos más difíciles. Esta guerra va a ser más difícil, va a ser muy difícil, y tal vez sea bastante larga, pero a la larga Israel va a ganar y va a poder destruir al Hamas.
Se hablaba aquí en Argentina de la evacuación de argentinos que están residiendo en Israel, de aviones argentinos que vienen a buscar gente allí. ¿Ustedes se ha comentado eso algo ahí o no?
Sí, o sea, yo estoy en contacto con la comunidad argentina, por los medios, y bueno, me enteré que venía, o que ya llegó un avión para buscar, para repatriar a argentinos, como decían ahí, y bueno, me parece algo legítimo. Yo calculo que la mayoría, y no es un dato oficial, es algo que yo, es una teoría mía, que la mayoría de la gente, los argentinos que se vuelven ahora, son gente que estaba acá como estudiantes, que vino acá a hacer algún curso, o estaban como turistas. Yo calculo, de toda la gente que yo conozco, que argentinos o sudamericanos que viven acá hace unos años, que están asentados, tienen familias, nadie piensa en irse a Argentina. Uh-huh. Uno tiene que estar acá, y un sentimiento de responsabilidad, de defender a lo nuestro. Yo en mi hospital, tratando de heridos y preparándonos, nuestros hijos yendo al ejército. O sea, pues fíjate que en la contraparte hay cientos de israelíes jóvenes que en este momento están haciendo el camino hacia Israel, de Tailandia, de Estados Unidos, de Europa, de Sudamérica, un montón de aviones que están llegando acá con gente que vienen, con chicos que vienen a pelear, que vienen a luchar, que se vienen a enrolar al ejército, que no pudieron estar. Yo tengo personalmente, aquí yo sé quién es de Inglaterra, está viniendo ahora para enrolarse al ejército, para ir a luchar en la guerra. Eso es un sentimiento de nacionalismo, de defender una causa justa, una causa que hay que hacerlo, alguien tiene que hacer esto.
Alejandro, en la vida cotidiana, ¿cómo les está afectando esta situación? Digo, ¿podés ir al supermercado? ¿Podés ir a comer a la noche? ¿Podés ir a trabajar tranquilo?
La vida cotidiana está totalmente alterada, por supuesto que hay gente que no puede ir a trabajar porque tiene que quedarse con no hay clases, entonces los chicos tienen que quedarse en las casas. La gente no puede ir a trabajar muchas porque están los chicos en las casas y hay que estar preparados para bajar a entrar al refugio, y no puedes dejar un chico solo para entrar al refugio. La gente no va a pasear, o sea, estamos ahora justamente, estaba por ir al supermercado, o sea, hacemos cosas cortas, o sea, yo voy del hospital, voy al supermercado, voy a mi casa y me quedo ahí, o sea, no vamos a tomar un café, a un restaurante, uno está tenso y está, en cualquier momento suena la sirena, o sea, uno está todo el tiempo, que sea cuestión de, te dije, o sea, 30 segundos, o sea, yo no voy a empezar a comer un restaurante y estar pensando dónde está el refugio, ¿no? Uh-huh. La vida está totalmente alterada. El hospital, por ejemplo, internados en el hospital, dejamos solamente la mínima cantidad posible, llevamos a otros hospitales a gente de terapia intensiva para liberar toda la terapia intensiva que tenemos acá, para prepararnos para lo peor. O sea, Israel siempre hay que prepararse para lo peor. Espero que lo peor ya haya pasado estos últimos días. Espero que me equivoque y sea lo peor lo que pasó. pero hay que estar preparado para cosas peores de lo que hayan pasado hasta ahora.
¿Cómo es tu rutina de laburo? Es decir, ¿cuántas horas trabajás por día o a la semana? Si eso también se ha visto alterado, ¿tenés que trabajar más por estas contingencias?
Estamos en guardia permanente del hospital. Yo trabajo unas 8 o 9 horas por día en el hospital, desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y todas las vacaciones, toda la gente que tenía permisos para viajar al exterior, toda la gente que, los médicos que trabajan, que estaban ahora en el exterior de vacaciones, les pidieron que vuelvan. O sea, les pidieron, porque los obligaron, que tienen que volver inmediatamente a Israel para trabajar, para volver a estar de guardia y alertas en el hospital. Estamos totalmente en este momento, si sigue a desarrollar más el tema acá en el norte, es probable que también que estemos 12 horas en turnos de 12 horas en el hospital con los médicos, o sea, estar 12 horas y 12 horas guardias y estar todo el tiempo, y a veces más de 24 horas estando en el hospital. En el 2006 hubo una época que ya nos quedamos a dormir en el hospital por días enteros porque no podíamos salir.
Uh-huh. Se hablaba, por último, de mi parte, se hablaba de que se infiltró gente, digamos, la fuerza, digamos, la inteligencia israelí. ¿Qué opinan ustedes? ¿Falló algo? ¿Se relajaron? ¿Pensaron que esto no podía ocurrir? ¿Que de la forma que ocurrió?
En este momento, bueno, que hubo una falla, está en los hechos que hubo una falla, ¿no? De inteligencia, de todo, o sea, eso evidentemente falló. ¿Por qué y cómo? Eso, bueno, eso son preguntas y respuestas que nos vamos a contestar cuando termine la guerra. Estos no son momentos de ocuparse de culpables y de quién fue el culpable y cómo fue que pasó. Obviamente las preguntas están, pero no es momento de buscar respuestas, es momento de luchar por la vida de Israel, por la libertad de Israel y por la libertad de la humanidad, ¿no? Porque esto es algo, como les decía, que afecta a todos, a Israel, a Europa, a Estados Unidos, a Sudamérica. La respuesta la vamos a tener más adelante.
La última pregunta de mi parte es la siguiente. Si tenés algún conocido, colega, amigo que haya sido asesinado o esté desaparecido, y si alguno de tus familiares, digamos, es reservista y sabés que lo pueden llamar a integrar el ejército en cualquier momento.
Sí, creo que en Israel no hay nadie que no tenga algún pariente o un conocido que sabe que yo en estos días. Hijos de pacientes, cerca. Y bueno, y el tema de mis. Vamos a dejar en el privado, yo no quiero que la vida de mis hijos son grandes y tienen su. Pero si estamos todos, todo el país está enrolado en esta guerra. No hay nadie que no tenga parte en esta guerra.